Este podcast fue grabado en vivo. Si deseas participar, puedes encontrarnos como @teledacta en la app de Stereo, disponible en Google Play y App Store.
Hoy tenemos un tema muy, muy, muy chévere, el cual es cómo sacarle el máximo partido a todos tus talentos. Pero no sería tan concordante hablar de esto si no traemos a una persona que tiene muchos talentos o que ha sabido explotarlos. Así que hoy tenemos una invitada que precisamente nos va a contar sus experiencias tanto en el mundo de la música como en las redes sociales, y vamos a estar conociéndola un poco y hablando básicamente de cómo las personas pueden sacar provecho a todos sus talentos. Así que antes de eso, me gustaría también felicitar hoy en la conmemoración del Día de la Mujer a todas las mujeres que estén escuchando esto o vayan a escucharlo después, especialmente, bueno, a nuestra invitada de hoy, a Carla. Felicidades por la conmemoración del día. Así que, bueno, Carla, un gusto tenerte aquí. Estás silenciada, por si no te diste cuenta.
El placer es mío.
Antes de eso, bueno, quiero que te presentes un poco, pero yo voy a darte la introducción a las personas. Carla es parte del equipo de Teledacta, es una de las miembros fundadoras, y desde el principio ha tenido la misma visión del equipo y representa específicamente todos nuestros valores como proyecto. Así que vamos a dar inicio a eso. Carla, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, precisamente para la gente que no te conoce, ¿quién es Carla Espinosa?
Ok, aparte de ser miembro del equipo de Teledacta, pues soy creadora de contenido en lo que vendría siendo la plataforma de Likee. La verdad es que no muchas personas conocen la plataforma. Es básicamente como, pues, una red social que tiene todo. Tiene en vivos, tiene videos de 15 segundos, normalmente de comedia, tiene música, y pues si no la conocen, pequeño sponsor, pueden descargarla y seguirme.
Claro que sí. ¿Cómo te pueden encontrar?
Como Carla Gems.
Carla Gems. ¿Y en tus otras redes sociales, Instagram?
Igual, me llamo Carla Gems en todas las redes.
Ok, perfecto. Bueno, como ella misma dijo, pues ahorita mismo su principal actividad también está en redes sociales. Y Carla, en específico, pues no tiene una agenda muy suave, que podríamos decirlo así, así que está sacando un tiempo muy valioso que espero que las personas que estén aquí valoren, y bueno, nosotros también como equipo, porque sabemos el esfuerzo que le cuesta. Entonces, Carla, como invitada del día de hoy, y básicamente para la gente que nos está escuchando, quiero exponerle qué son los talentos a las personas cuando los reconocemos. Prácticamente las personas todo el tiempo están pensando en qué son mejores o qué son peores, y se están dando ese autoestima que quizás no es tan debido gracias a la percepción de los demás. Pero cuando las personas intentan comprender quiénes son y sus talentos, salen justamente este tipo de personas como Carla, que aprovechan pues toda la figura mediática que podrían tener y el alcance que pueden tener, y lo aprovecha para exponencializarlo a niveles, pues, que yo considero que son exitosos. Ahora, hablando un poco de éxito, Carla, para la gente que nos está escuchando y va a escuchar esto después, cuéntame un poco sobre tu vida en el canto. ¿Cuándo fue que Carla Espinosa dice, me doy cuenta de verdad que el canto es algo de parte de mi vida, es uno de mis talentos, y cuándo comienzas a desarrollarlo?
Bueno, realmente desde muy pequeña siempre me gustó la música en general, y comencé a cantar como eso de los 6 años, pero no vine a intentar tomar en serio el canto hasta que no cumplí los 17 años, que fue que comencé a aprender con respecto a lo de la música. Y eso es algo que suele suceder bastante seguido, y es que no nos damos cuenta de lo que nos gusta o del talento que tenemos hasta ya ser más grandes, y no lo aprovechamos hasta un poco después, también como por miedo a las expectativas, pues. Pero a lo largo de los años con respecto al canto, mayormente me he dedicado pues a participar en concursos de K-pop, como el K-pop World Festival, y después de ahí participé en los eventos de Korea Fans Panamá. O sea, mayormente todo lo que he hecho con respecto al canto ha sido en coreano, y ya después de eso fue que pues inculqué pues más un poquito en las redes, y ahí ya sí me dediqué no solo al canto, sino a la comedia, entre comillas, pues.
Ok, tú acabas de mencionar algo clave, y son las expectativas que las demás personas tienen sobre nosotros. Algo fundamental cuando hablamos de talento son prácticamente la percepción de los demás. En muchas de las charlas motivacionales a la gente que ha tenido la experiencia de poder ir, se han dado cuenta que la mayoría de los argumentos son: tú eres una persona que te vendes a ti mismo, tú eres el producto, siempre tienes que estar abierto a las opiniones de los demás. Pero realmente esto es mucho más difícil de lo que creemos. El estar abierto a las opiniones, realmente las que enfrentamos cada día, tanto en el mundo personal, entre los amigos, familiares, y en tu caso pues mucho más abierto en las redes sociales, pues es increíblemente superior todo lo que nos afecta. Por eso, dirigido a todo lo del canto, y mencionabas algo sobre pues que toda tu experiencia fue en coreano, que te me adelantaste en esa parte, y es que precisamente Carla tiene mucha experiencia, al menos en todo este mundo del K-pop, ¿no?
Sí.
Y subjetivamente esto se debe también a que es muy buena con los idiomas. Así que esto va relacionado, pero no lo vamos a adelantar, vamos a tocarlo más adelante, es uno de los temas que tengo preparados. Entonces, Carla, quiero que me cuentes por qué tu talento alrededor de la música, del canto, se volvió algo que experimentara sentimientos al menos positivos. Porque si lo decidiste seguir o lo decidiste tomarte en serio, imagino que, bueno, fueron sentimientos positivos lo que irradiaba en ti a la hora de internalizar tu talento. Entonces, quiero que me cuentes un poco de las sensaciones, qué es lo que realmente a ti te caracteriza a la hora de cantar, qué es lo que te anima, qué es lo que te inspira. Háblame un poco sobre eso.
Bueno, con respecto a lo de los sentimientos positivos a la hora de cantar o con respecto a la música, pues siento yo que seas muy talentoso, o sea, es el próximo, no sé, The Weeknd o lo que sea, si te gusta algo lo vas a hacer con mucha pasión, o sea, lo vas a hacer con mucho, mucho cariño y le vas a echar muchas, muchas ganas, y eso siento que fue lo que me motivó a mí a seguir en lo que vendría siendo el canto, la música, a pesar de que no lo tomé como carrera, sino que lo mantengo como un hobby, pues vendría siendo como ese algo que libera estrés, pues.
Ok, el liberar estrés es una de las cosas más importantes para considerar algo como un hobby. Yo en lo personal, pues, también cuando antes de decidir mi carrera, consideraba la informática como uno de mis hobbies. Pero a pesar de que era algo que quería estudiar, había muchas ramas en las cuales, pues, no me enfocaba como tal. Y en diferencia, pues, también en relación a la música, otro de mis hobbies, pues, el estar en batallas de freestyle, etcétera, que lo comenté en el podcast pasado para la gente que estuvo. Así que bueno, antes de eso, si todo lo que relacionamos con talentos se debe básicamente a comprendernos a nosotros mismos, a entender qué es lo que nos hace mejores como personas, se podría decir también que la relación que tenemos con las demás personas saca nuestros talentos. ¿Tú consideras, pues, como anécdotas que puedas contarme o alguna experiencia que puedas decirme, alguien que tú consideres que haya sido influyente o que al menos pues te haya ayudado un poco en el proceso en la hora del canto, alguien que tú me puedas mencionar como un referente, tal vez un músico, artista, lo que tú consideres algo parecido a eso?
Como un referente en cuanto al canto, pues mayormente siempre me he inspirado en lo que vendría siendo Mon Laferte, que es mi cantante favorita. Pero así como tal, impulsarme a seguir cantando no, sino que la tomo como ejemplo a la hora de, pues, mi estilo musical, a la hora de lo que canto, lo que escojo para cantar, lo que me gusta. Sin embargo, si lo que quieres es una persona que me haya enseñado algo, pues por ejemplo, con lo de las redes sociales, mi prima, Susi, ella pues ya crea contenido desde que tiene 9 años. Y yo pues en mi vida había grabado un video. Y no fue hasta el año pasado que ella me mostró la IG. Me dijo como que, hey, graba conmigo. Y pues, de ahí, igual grababa fatal. O sea, todo lo grababa mal, no sabía bailar nada. Pero de poco en poco como que... como que fui aprendiendo. O sea, fue un proceso de 1 año prácticamente. Pero pues aprendí a bailar, ¿eh? Algo. Pero fue ella la que me motivó y la que me enseñó cómo usar esa plataforma.
Ok. Para la gente que es nueva en estéreo y que acaba de entrar a la plataforma, que sepan que aquí abajo tienen el botón del micrófono donde pueden enviar pues sus reacciones, sus preguntas, y en la medida del respeto lo vamos a estar contestando, tanto Carla como yo. Además de pues que pueden ver a la gente que está dando aplausos, eso ayuda muchísimo a que se comparta el podcast con todos los de la plataforma. Y bueno, si ya desean compartirlo, de verdad un aplauso para ustedes, al que quieran, a sus amigos, familiares. Gracias por eso, ayudan un montón. Y bueno, mencionas a tu prima Susi. Te me estás adelantando un poco porque todas esas partes las quiero tocar cuando vayamos a secciones, pero no importa. Creo que es parte de la experiencia de que me cuentes pues tus reacciones reales. Y también para que la gente escuche cómo se relacionan los talentos. Porque comenzamos con el canto, ¿no? Uh-huh. Luego, la gente quizás todavía podría imaginarse cuál fue tu relación con las redes sociales, pero realmente no es tan específica, o sea, hay muchos matices. Entonces, antes de llegar al punto de las redes, como mencionaste, tu prima Susi fue la que te dice, hey, vamos a grabar un video, me pongo con la cámara y te enseña, pues, tú nunca habías hecho nada parecido. Específicamente algo pasó similar con el canto, alguien te dijo, sabes, canta esta canción, o tú misma dijiste, no sé, quiero cantar un día y escuchaste tu voz o alguien escuchó tu voz y te dijo, no lo haces mal. ¿Cómo pasó eso?
Ok, con respecto al canto, realmente pues creo que todos de pequeños escuchábamos música, nuestros padres pues ponían alguna que otra canción y pues cuando ellos ponían las canciones yo cantaba. Y pues tampoco es que era la opinión más sincera, pero mi mami me decía que cantaba bonito y yo le creía. Entonces, ya cuando fui creciendo, ya con mi hermano grabé como lo que vendría siendo como mi primer, entre comillas, cover, que fue un desastre porque fue un cover de Someone Like You de Adele cuando yo no sabía hablar inglés. Pero desde entonces me di cuenta de que pues era algo que me gustaba, que me apasionaba, y de ahí pues en más seguí haciéndolo.
Ok, eso creo yo que es algo que a veces las personas decimos y que no, porque nuestros padres nos dan su opinión que realmente no es tan cierta, y en la mayoría de los casos es verdad. En la mayoría de los casos nuestros padres son las personas que van a creer en nosotros y un poco consentirnos, por decirlo así. Pero yo creo que hay sí padres en específico, bueno, yo conozco ya los tuyos y pues sé que en parte te han apoyado en todo lo que has hecho. Y para la gente que escucha, realmente el apoyo de un familiar, el apoyo de amigos, de gente cercana que te valore como persona y te diga que tus talentos, las reacciones que tienen ellos, van a influir muchísimo en ti, en todo lo que tú hagas. Entonces, rodéate siempre de personas, ya sean tus familiares o amigos, y las vibras positivas que ellos te den, tómalas para proyectar en sí lo mejor que puedas hacer con tus talentos. Así que me gusta mucho toda esa parte que mencionas de, hey, no sabía, pero igual lo hice. Porque es otra de las esencias, creo yo, que para experimentar si realmente tenemos o no talento en algo, es precisamente dar ese primer salto. Así que, ahora en específico, yo quiero saber por qué una persona como tú, tan para la gente que nos escucha, Carla, cuando la conocí era bastante tímida, para nada se relacionaba con los demás, incluso yo podría decir que tenía un poco de temor a la sociedad, pero en contrario a eso, termina en las redes, canta y hace cosas de persona extrovertida. Entonces me causa un poco de shock eso, pero quisiera saber en tu mente cómo relacionas esto y dices, sabes, a pesar de cualquiera de estas limitaciones, voy a hacer este tipo de cosas porque me gusta. ¿Qué es ese clic? Cuéntame.
Hasta yo quiero saber, pero no sé. No, mentira. En verdad, pues, mayormente cuando comencé con todo esto, yo lo veía como un hobby. La clave para mí estaba en que, pues, era un hobby, era diversión. Si salía bien o salía mal, no me iba a importar porque, pues, nada más lo estaba haciendo por diversión. Ya cuando comenzó a tener un poquito de más magnitud, o sea, que ya vi que, pues, ya eran más personas las que me seguían en las redes, y fue como, ok, ¿ahora qué hago?
Pero, algo está pasando.
Algo está pasando, pero pues, o sea, como mencionas, no, nunca he sido una persona de que sea muy extrovertida ni nada, pero sí, siempre me retaba a mí misma a intentar cosas nuevas a pesar de todo, o a intentar socializar con personas nuevas a pesar de que no quisiera, pero a las finales terminé encontrando como el gusto en hacer este tipo de cosas, o sea, en exponerme un poquito a lo que vendrían siendo las redes sociales también. Le encontré el gusto. A pesar de todo, pues ahora ya me es un poquito más fácil. Ya me considero una persona un poco más extrovertida gracias a todo esto. Y pues bueno, uno da cambios a lo largo del tiempo con las experiencias, más o menos.
Claro, las personas evolucionamos y nos convertimos en una versión mejor de nosotros dependiendo de las decisiones que tomemos. Entonces, creo que es súper interesante esa evolución, precisamente porque yo he tenido la oportunidad de verla, y tanto las personas que están escuchando van a escuchar esto después, tengan en cuenta que si tú eres una de esas personas que no habla o no se atreve siquiera a decir una charla en público o le cuesta muchísimo relacionarse con los demás, pero tienes ganas de hacer cosas que precisamente te expongan a los demás, la limitante está en ti. La limitante está en precisamente atreverte. Y quién sabe, si tú le agarras el gusto, como dice Carla, ella lo empezó con un hobby y luego se convierte precisamente en algo que supera eso, ¿no? Ahora, para Carla, su trabajo. Entonces, cuando hablamos de talentos y hablamos de explotarlos, sinceramente, yo siento que tenemos que trasladarlos a la vida profesional, a la vida educativa, a la vida como personas que se relacionan laboralmente. Y yo quiero ya pasar ahora a la parte un poco más personal de ti, hablando de tus talentos lingüísticos. Y es que, bueno, para los que nos escuchan, Carla es políglota, y en relación a eso, quisiera saber un poco de qué manera aprendiste o practicas actualmente, pues, tus otros idiomas, y cuáles son, aparte del español.
Bueno, aparte del español, el inglés lo practico diariamente porque, pues, la mayoría del contenido que consumo es en inglés. Y con respecto a los otros idiomas, como mencionaba al principio, en cuanto al canto, me dedicaba mayormente a cantar en coreano. Entonces, pues, me tocó practicar bastante lo que vendría siendo el coreano. No lo hablo fluido, sino que lo hablo bastante básico. Lo mismo que vendría siendo con el portugués, es súper básico lo que hablo, pero lo hablo porque, pues, a la hora de la plataforma en la que manejo, pues lo necesito, me es útil, y por ende, pues, me toca practicarlo diariamente dentro de la misma plataforma.
¿Y cuál crees tú que es esa relación o facilidad a la cual, pues, se te pueden dar mejor los idiomas que otra persona? Porque, bueno, yo que te he escuchado hablar, Carla es bastante modesta con esto, pero en relación, yo podría dar fe de que prácticamente su inglés es nativo y su coreano básico no es tan básico. Su portugués, bueno, sí, porque lo está empezando, pero doy fe de eso, aunque yo no sé totalmente ni coreano ni portugués, pero bueno, me he documentado un poco y he escuchado otros acentos y Carla no está para nada lejos de eso, aunque ella es muy modesta con todo ese tipo de cosas. Pero una vez tú me comentabas en una conversación que el canto en sí y el oído entrenado que tienes te ayudó un poco a todo esto. Quiero que me cuentes más a profundidad por qué me decías eso, y bueno, para las personas que nos escuchan, en específico, cómo te ayuda el cantar para aprender nuevos idiomas.
Bueno, en verdad tampoco es que sea tan buena con los idiomas. Quiero aclarar, me estás tirando bastantes flores. Pero con respecto a lo del oído musical, pues siento que a la hora de la pronunciación, más que nada, porque en cuanto a gramática, no te va a ayudar en absoluto. Pero a la hora de la pronunciación, pues sí es un poquito más fácil lo que vendría siendo imitar. O sea, no es que lo estés diciendo porque lo sepas, sino porque lo imitas. Es así como si tú escucharas una canción, tú simplemente repites. Y así es más o menos como he ido aprendiendo pues todos los idiomas, así que te mencioné. Pero sí, por ejemplo, el portugués, básicamente porque en los en vivos que visitaba, pues eran de personas de Brasil y los escuchaba. Y por estar constantemente escuchándolos, terminé imitando ciertas cositas, pero a modo de broma al principio. Y ya después, pues terminé diciendo, pues mira, ya aprendí esto, esto y esto. Y lo voy adaptando como a lo que uso diariamente, o sea, y lo relaciono para tratar como de tener como una coherencia y poder formar una conversación básica, que vendría siendo. Y para todo eso, claro, lo que más ha servido es, por eso, el oído musical. Pero no significa que alguien que no cante o alguien que no le guste la música no pueda aprender un idioma fácilmente.
Claro que sí. Esa parte que comentas en específico, voy a ampliar un poquito más en datos técnicos. En específico el inglés en toda Latinoamérica es muy escaso. Realmente, en términos de porcentaje, menos de el, o sea, 19% de los estudiantes graduados hablan inglés conversacional. Aclarado, inglés conversacional. El hecho de que sepan inglés gramaticalmente y no, pues, hablado de esta manera, implica el porcentaje. Porque en las escuelas se enfocan mucho, al menos aquí en Panamá en específico, la gente que será de otros países ya nos contará, el inglés gramatical todo el tiempo. Y eso, pues, no ayuda a una conversación fluida. Entonces, se nos exige prácticamente en todas las áreas laborales saber inglés. Y bueno, saber otros idiomas ya te suma muchos puntos, ¿no? Pero me gusta la relación que haces en que tú solo con escuchar ya podías hablar, o al menos pronunciar o repetir. Yo creo que eso es un talento, porque sinceramente, al menos en mi opinión, yo no tengo el oído. No sé cuántas personas alrededor del mundo tengan ese oído tan desarrollado para con solo escuchar poder repetir a la perfección. Realmente eso es uno de los talentos más que tienes. Y en específico, quiero que se vayan fijando en todas las características que vamos mencionando sobre Carla, porque la tomo ella precisamente como ejemplo y la invité a este podcast para dar un poco de relación y contexto a todo lo que nosotros como personas y talento que somos vamos haciendo o intercalando la mayoría de, pues, todas las experiencias que tenemos. Si alguien aprende algo, posiblemente ese algo lo vaya a utilizar después. Y en el caso de ella, pues utiliza la experiencia que tiene en el canto para precisamente aprender idiomas. Y eso me parece súper interesante. Además de eso, en relación pues a tus idiomas, me gustaría saber en específico la historia de cómo tú aprendiste inglés. Y que se la cuentes a los demás.
Bueno, realmente no es nada tan épico, simplemente me gustaba ver videos de Smosh, o sea, que era comedia en inglés, no entendía nada, pero yo quería saber por qué todos se reían, entonces comencé a escuchar todos los días, o sea, mejor dicho, ver videos de Smosh todos los días, hasta que, bueno, poco a poco fui relacionando ciertas palabras, entendiendo ciertas cositas, hasta que a las finales, ni yo sé muy bien cómo terminé entendiendo el video completo. Y ya me podía reír tranquila con Smosh. Prácticamente fue ya eso, ¿no?
Sí. Ya disfrutabas del video.
Sí, correcto.
Pues, muchos de los consejos que dan a la hora de aprender inglés para la gente que, pues, están a nivel superior universitario y todavía, pues, no habla, se da los consejos de que vean películas o series en inglés y que esto ayuda muchísimo, pues, a la pronunciación, a aprender vocabulario, a poder entablar esto. Pero realmente, ya me lo confirmarás tú, por experiencia personal sé que el inglés no se desarrolla realmente si no lo hablas. Entonces la gente que tiene un poco ese miedo y esa percepción de no intentar o no hablar, a veces yo creo que, además de que está basado por la cultura de Latinoamérica, un poco retrógrada en ese sentido, de no intentar a echar a las personas a que realmente hable inglés, porque es lo que se necesita hoy en día en cualquier trabajo. Ya tú me contarás la vertiente de eso, pero cuando una persona habla inglés contigo o con otra persona, ¿la percepción que te da aquí cuál es? O sea, un poco, digo esto para la gente en contexto, porque Carla es alguien que habla mucho en Spanglish, le digo yo. Dice dos frases en español y 70 en inglés. Entonces, para dar un contexto de eso, Carla, explícame tú, pues, ¿cómo crees que es la percepción de las demás personas y en cuanto a tu experiencia, pues?
Bueno, en cuanto a la percepción de las demás personas, normalmente siento que lo que nos reprime mucho a la hora de aprender otro idioma es el miedo a, pues, cometer errores, que no debería ser. Normalmente con el inglés, las personas con las que he tenido la oportunidad de, pues, hablar, porque normalmente, y ahora que tengo confianza con el idioma, pues trato de hablarlo con todo el mundo, porque es mi forma de practicarlo. Y las personas me dicen como que, ay, te puedo responder en español porque mi inglés está como raro, lo pronuncio extraño y me vas a juzgar. Y en verdad, pues ese es como el problema principal. Al principio yo también sentía eso, como tipo, no voy a hablar con nadie porque mi inglés no es tan perfecto, y luego van a decir que, ajá, me creo gringa. Pero en verdad, lo más importante, diría yo, en cuanto a inglés conversacional, es conversar. Y si tú decides no hablarlo, pues nunca vas a dominar el inglés como se debe.
Correcto. Entonces, repasando todo esto, yendo desde el principio, Carla canta, tiene relación con las redes sociales, mencionabas un poco de que aprendiste a bailar en un proceso de un año, y pues todo lo que mencionaste sobre los idiomas. Y en específico, quiero que la gente se haga un mapa mental de cuántas oportunidades tiene una persona con estas cualidades. Y no lo digo en el sentido de específicamente solo de Carla. Quiero que las personas se puedan imaginar sus talentos y se hagan ese mismo mapa. ¿Qué cosas poseo que puedo relacionar y hacer mucho más grande? Los talentos en sí, puede ser que tengas uno maravilloso, yo qué sé, seas increíble con las matemáticas y seas un prodigio, y bueno, precisamente debería estar en el MIT, no sé qué haces aquí escuchando el podcast. Pero sí quiero destacar que cuando incluso no es un talento tan superdotado, los pequeños talentos, si lo vas sumando y lo vas creando en conjunto a cómo es tu personalidad, se convierten en superpoderes, básicamente. Entonces, de esto va este podcast, de saber cómo sacarle el mayor rendimiento a todos tus talentos. Y creo que Carla, como hemos visto alrededor de toda esta conversación, es un claro ejemplo de eso. Así que, en relación, Carla, me gustaría también que habláramos un poco ya más distendido sobre esa relación que tienes tú a día de hoy, pues, con tu trabajo en redes sociales. Primero, cuéntame cómo inicias y cuál es el proceso que vas desarrollando. Ya me explicaste que fue tu prima, pero ¿cuándo es que Carla decide subir, pues, sus primeros videos? ¿Y qué es lo que hacen esos videos? Y, pues, toda tu experiencia posterior.
Bueno, cuando lo dices así, en verdad suena como si fuera todo un influencer, pero en verdad no lo soy, sino que comencé a subir videos.
Es modesta, chicos, es modesta.
Por lo que vendría siendo mi prima, ya te lo mencionaba. Y el primer video en el que participé, fue para su red social. O sea, ella lo subió a su cuenta y ya ella misma me dijo, créate una cuenta y sube algo, lo que tú quieras. Porque en ese momento acababa de comenzar lo de la pandemia y, pues, como que todos buscábamos distraernos con algo. Y decidí, pues, darle el try. Lo primero que hice fue hacer un dueto con ella bailando. Yo no sé bailar nada, ya te lo mencionaba. Pero, pues, como era para salir de la zona de confort, mayormente el contenido que subía, pues, era bailando. Todo era bailando. O comedia. Que eran dos cosas que, pues, nunca antes había intentado por miedo a que me salieran mal. Porque, en verdad, pues, las hacía mal. Sin embargo, mientras pasaba el tiempo, fui mejorando de poquito en poquito, por lo menos en cuanto al baile. Y en cuanto a la comedia, pues no lo sé. Espero que sí.
En la comedia, bueno, ahí vas.
Ahí voy.
Ahí va. De hecho, hay un meme interno, por así decirlo, en sus directos, cuando Carla dice que ella va a contar un chiste. Y la gente dice, wow, chiste de Carla. O quizás el momento de la hora pascual.
Baja es un meme interno.
Va a los espectadores y todo lo demás. Pero nada, es un meme interno que si quieren conocer ese meme, haciendo ya spam para que vayan a like y vayan a sus directos, pues pueden seguirla. Carla Espinosa o C. Hems, si no me equivoco. Igual en todas las redes. Y en Instagram hay algunos pinos cerca sobre el canto que también me gustaría mencionar, y es que tú también has hecho covers. Entonces, habla un poco sobre tu experiencia alrededor de hacer estos covers, que también se relacionan con las redes sociales, porque al final, aunque no sea tu contenido, por así decirlo, principal, es una de las cosas que se relaciona con tu talento. Así que cuéntame ahorita, pues, ¿cuáles son los covers que has hecho y cuál es tu experiencia al realizarlos?
Bueno, por el momento he hecho, pues, dos covers que subí yo a mi cuenta y he participado en tres canciones. La cuestión es que el proceso de realizar los covers tampoco es que fue mucha ciencia, porque mayormente los editaron y los produjeron prácticamente las personas con las que estaba colaborando, así que no tuve la experiencia de, pues, trabajar con todo el proceso de las voces y lo demás. Nada más grabé y envié y allá hicieron magia. Pero pues las dos canciones tuvieron, por lo menos siento yo que las recibieron bastante bien, a pesar de que yo prácticamente no subo contenido a Instagram. Ahora es que estoy subiendo dos que tres fotos más seguido, pero pues tuvieron como un recibimiento bastante bueno, diría yo. Incluso uno de los dos covers lo subió una página de memes de acá de Panamá, que se llama, creo que, Cocoas.net. Y pues la verdad yo me sentí muy halagada, fue muy chévere. Y no sé, tuvo como un impacto que me motivó un poquito más a realizar el siguiente cover. Y el siguiente cover también le fue bastante bien, por suerte. Pero no he seguido haciendo por cuestiones de tiempo. Pero sí, esa ha sido una experiencia muy buena.
Ha sido una experiencia, yo creo que también, pues, a nivel personal, como tú mismo mencionas, algo que te motiva es el hecho del recibimiento que tiene tu trabajo. Porque en específico, cuando hablamos de redes sociales, nos fijamos siempre en las opiniones de los demás. Y hay un tema muy controversial con esto que me gustaría tocar. Cuando la gente dice que sí, porque las redes sociales son algo problemático, ya que nos exponen a muchas críticas y la mayoría del tiempo estas no son positivas y lo que crean son estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que las redes sociales, como todo internet en general, es un instrumento en específico excelente para comunicarnos, para eso están. Y depende de nosotros, las personas, saber utilizarlo de la manera correcta. Y en relación con los talentos, es una puerta abierta a enseñarlos al mundo. La persona que diga que no busca mostrarse ante los demás está mintiendo, porque todo el tiempo nos relacionamos con las demás personas. Entonces el hecho de que tú pienses quizás de que exponerte al público quizás esté mal, estás en un punto quizás donde hay que hacer un switch. Tal vez deberías replantearte en comenzar a entender un poco mejor todo el ambiente que hay. Cierto, hay una parte buena y una parte mala, que luego hablaremos de eso. Pero en general, cuando hacemos este tipo de cosas, cuando nos ponemos a muchas personas, estamos abiertos a críticas, estamos abiertos a cosas positivas, a muchas opiniones en general. Y en específico, Carla, quiero que me cuentes ese lado positivo de las redes sociales, ese lado que te acogió y que te animó a seguir haciendo lo que haces hoy en día. Que también explícame un poco, pues, y a la gente que nos escucha, en específico, pues, cuál es el contenido que haces en Liking en relación a tus directos y qué es lo que se van a encontrar, pues, si deciden pasar a visitarte.
Bueno, con respecto a la experiencia positiva que he tenido dentro de las redes, pues dentro de Likee me ha tocado conocer personas maravillosas, de verdad, sin duda alguna, pero principalmente lo que vendría siendo, pues, no me gusta llamarlo así, pero entre comillas mi fan club, ha sido como lo más bonito, siento que es lo que motiva a que uno siga subiendo videos, pues esas personitas que están constantemente haciéndole como, no sé, comentarios bonitos, edits, cositas bien lindas, pues ellos son creo que lo más positivo dentro de lo que vendría siendo crear contenido. O sea, las personas que interactúan con tu contenido y lo aprecian genuinamente. También lo que vendría siendo lo que subo dentro de Likee, pues sería, como mencionaba, comedia, bailes. Ahorita también estoy volviendo a subir videos de canto. Y pues trato de variar bastante porque como es una plataforma de videos de 15 segundos, pues hay que mantener al público entretenido, ¿no?
La constancia, algo súper importante cuando hablamos del tema de redes sociales. Y en específico tú mencionabas el tiempo, que son dos aspectos que se relacionan. Un poco cuéntanos, y a la gente también, realmente cuánto tiempo ocupas cada día. Ya yo sé la respuesta, por como mencionaba al principio, pues... Carla realmente tomó este tiempo para nosotros, aunque la mayoría pues no puede, y de verdad el equipo la valora en ese sentido de que haya podido pues presentarnos un poquito de su tiempo para explicarle todo esto a las demás personas. Así que cuéntale a los demás tu experiencia con el tiempo, cuánto te toma y pues cómo es ese proceso de un día normal en la vida de Carla.
Bueno, en verdad, prácticamente Likee consume lo que vendría siendo todo mi día. Y es irónico porque, pues, antes de crear contenido, yo decía como que, man, solo son videos de 15 segundos, no tiene esfuerzo alguno. Y realmente, a veces no tienen tanto esfuerzo, pero hay otras veces en las cuales te sientas, te planteas la idea, creas un guión, luego buscas cómo actuarlo, buscas cómo dónde grabarlo, buscas crear un contenido que tú sepas que va a ser viral, que es algo que uno tiene que estar constantemente pensando a la hora de subir el contenido, pues. Porque si el video simplemente no funciona, pues fueron 15 segundos, en verdad, más de 15 segundos que te tomó grabarlo, y pues perdiste tu tiempo. Entonces, a la hora de crear contenido, me toma prácticamente un día entero. Aparte también contando los en vivos, que por lo menos dentro del IKI, yo paso tranquilamente todo el día. ¿Qué decirte?
Todo el día. Y sí, precisamente eso quería destacar, que para la gente también que se haga una idea, cuando intentamos hacer algo, lo que sea, que nos apasiona, ya tú me podrás afirmar esto porque dedicas todo el día de tu tiempo, pero en general, yo también quiero darles la respuesta a ustedes. Cuando algo apasiona realmente a una persona y la hace entrar en ese gustito de querer hacer algo y querer superarse y querer enseñar lo que sabe a los demás, pues es un círculo vicioso en cuanto a mejora, en cuanto a intentar subir de calidad. Y la ambición, en cierto sentido, no es mala para nada. La ambición de querer superarnos, de querer encontrar cosas muchísimo mejores, hace que precisamente seamos personas competitivas, y tanto los jóvenes, más que nada, que somos nosotros, vamos a estar enfrentando una crisis ahora que toda la pandemia se termine y todo este proceso pues culmine, una crisis laboral gigantesca, y va a ser específicamente las competencias y los talentos lo que destaquen sobre la mayoría. Eso va a repercutir en muchas personas, tanto positiva como negativamente, porque quienes saben expresar su talento ante las compañías van a conseguir trabajo, y quienes tengan esos talentos y no lo saben expresar, pues difícilmente van a encontrar plazas laborales. Así que, como un mensaje para que se planteen realmente cuánto tiempo dedican a las actividades diarias, pues tomar en cuenta todos esos factores. ¿Cuánto es el esfuerzo? ¿Qué es lo que me gusta? Si realmente lo que estoy dedicando es algo que me está dando frutos. Todo ese tipo de cosas son parámetros que hay que valorar y hay que tener en cuenta, pero tampoco hay que obsesionarnos con ellos. Son cosas que simplemente hay que tener presentes. Entonces, Carla, volviendo al tema, las redes sociales, como mencionaban antes, tienen una parte negativa. ¿Cómo gestionas tú esa parte y cuáles, pues, han sido tus sensaciones y qué es lo que podrías recomendar a las demás personas que quieran iniciarse y tal vez sientan un poco ese choque de opiniones cuando ciertamente tengan un reconocimiento o un éxito?
Bueno, realmente la parte negativa, aunque uno normalmente piense que vendría siendo como los comentarios tipo de, entre comillas, haters, pues también, aparte de eso, o sea, sí, también eso afecta, pero siento que si uno se expone en cuanto a las redes sociales, uno ya más o menos está mentalmente preparado de que pues no a todo el mundo le va a gustar lo que uno suba. Entonces, más allá de eso, diría yo que dentro de algunas comunidades siempre hay toxicidad. La plataforma en la que estés, plataforma en la que va a haber, entre comillas, toxicidad. O sea, gente que no le gusta que te vaya bien. O no le gusta tu contenido porque pues siente que es competencia del suyo. Entonces, ha pasado claro. Muchas veces que, pues más que los comentarios negativos, me han tocado tener malas experiencias con otros creadores de contenido. Así como he tenido buenas también. Pero, o sea, comparándolo, mi plataforma, que es mucho más pequeña, o sea, yo tengo un amigo que tiene una plataforma de 6 millones de seguidores y él, pues, o sea, él me ha contado que la toxicidad que le ha tocado vivir en cuanto, pues, a otros creadores de contenido es masiva, o sea, literal no confía en nadie y es como una situación muy triste porque a las finales cuando tú vienes a ver, terminas pensando que no tienes ningún amigo o como que se quieren arrimar a su fama. Yo en mi caso, pues, la verdad es que no, porque tampoco es que tenga fama, pero... pues en el caso de plataformas ya más grandes, de creadores de contenido más grandes, sí siento que es un aspecto bastante importante y muy negativo, y es que te sientes o te llegas a sentir bastante solo la mayor parte del tiempo.
Muy duro lo que acabas de mencionar para las demás personas que nos escuchan. Yo creo que realmente es un impacto mucho más grande que el que podemos apreciar por fuera. Como tú mismo mencionaste, creo que la percepción más grande que se tiene es la de los comentarios negativos, los haters. Y realmente, como dices, no es tan así. Es más de los propios creadores, compañeros, que incluso pues generan más toxicidad en la comunidad. Y suena muy interesante el hecho de la reflexión que das. Me gustaría saber también, hablando un poco más de esa parte negativa, si las personas... en general que fomenta esta toxicidad alrededor de las plataformas, ¿cuál crees que es tu opinión al respecto sobre si ellos sienten que están haciendo lo correcto? ¿Por qué generan este tipo de comunidad tóxica? Inclusive, ¿por qué incitan a sus seguidores a hacer lo mismo? Ya a gran escala, para la gente que está un poquito más puesta en el tema, se podrá haber dado cuenta los millones de canales en YouTube que fomentan este tipo de cosas. Yo no estoy en contra totalmente de que pues haya creadores de contenido que hablen sobre polémicas, o sea, en la tele siempre lo hay, personajes importantes aquí, supuestamente la farándula, además, que hablan sobre la vida de los famosos, etcétera, etcétera. Pero al final toda la bola de personas que infunden el odio en las plataformas de las redes sociales se crean porque siguen el dogma de la persona principal, o sea, el creador de contenido. Entonces, cuéntame tú, ¿qué crees que lleva a esas personas a hacer eso? Y, en opinión, pues, ¿cómo incitas tú positivamente a tus seguidores para que haya una buena relación entre toda la plataforma?
A ver, si llegan a hacerlo, en verdad es porque la polémica vende. O sea, es un claro. Hecho. Va, el chisme y la polémica siempre atrae a las personas. Entonces, pues, si no atrayera, pues, la mitad de los programas de acá de Panamá no existirían. Entonces, pues...
Totalmente.
En cuanto a lo que siento yo que los lleva a eso, es que cuando ven que ya su contenido no está en un punto en el que, pues, lo está viendo mucha gente o algo por el estilo y ven a otra persona que le está yendo mejor, pues también se guindan de eso inconscientemente. Quizás a veces no estén conscientes de lo que están haciendo, aunque lo dudo mucho, pero ajá. Sino que pues uno siempre busca salir del hoyo y pues a veces escarban y tumban a otro, ¿vale? Entre el proceso. Lo cual está mal, y por lo menos en mi caso, yo trato de impactar un poquito en cuanto a lo que vendría siendo mis, entre comillas, seguidores. Pues la mayoría, en mi caso, son niños, son menores, o sea, son chiquitos, son súper pequeños. Entonces, imagínate que yo le diga a un niño de 10 años, oye, ve y tírale hate a tal persona. El niño le va a hacer, con los ojos cerrados, porque supuestamente pues, soy su ídola, me ve como... Como yo veo a Beyoncé, pues, por así decirlo. Si Beyoncé me dice, tírale hate a alguien, yo voy y le tiro hate a esa persona. No, mentira. Pero en verdad, pues, son pequeños, son manipulables y está mal que los utilicen de esa forma porque mayormente, pues, al final los únicos perjudicados son ellos. Entonces, pues, por mi parte, yo normalmente les enseño que al hate se le responde con amor y todo eso. Aunque suene súper cursi, pues, trato como de inculcarles eso porque a la final solo los afecta a ellos porque, pues, el influencer o la persona que esté detrás de la pantalla pues no está haciendo nada. Básicamente manda a los niños al frente, a su kinder, tal cual.
Claro. Ante la guerra, a ver. Ajá. Como soldados.
Correcto.
Y este tipo de situaciones, o sea, se dan en tu plataforma, se dan en todas las redes sociales en concreto, y ya no solo con niños, con personas adultas. Me ha tocado experimentar de primera mano ver a bandos peleándose de personas de 30, 40 años por una persona. Y claro, cuando hay opiniones divididas, va a haber polémica y va a haber pelea. Eso está claro. Y como tú mismo dices, la polémica vende. Pero específicamente, enfoco esta parte para que también vean que los talentos se enfocan también de manera negativa. Y esa es la parte en la cual la gente no debe caer, porque, por ejemplo, en mi área en específico, en el área de teledata, que se enfoca mucho más a lo que vendría siendo la informática, imagínense que todo ese talento sobre conocer sobre programación, sobre conocer sobre sistemas, se haya infundado para precisamente hacer el mal, o sea, hackear sistemas, o intrometerse en la vida de los demás. Ese tipo de cosas quizás no se aprecia, y hablábamos un podcast atrás sobre todos los fakes de internet y lo que pasaba realmente cuando una noticia que era mentira se hacía viral, y dábamos un poco el contexto de los peligros. Para la gente que le interesa escuchar ese tema específico, tenemos aquí el podcast. Y bueno, en relación a eso, todos los talentos se enfocan positivos y negativos, y a día de hoy siempre van a destacar los que tú enfoques de manera positiva, porque a la larga un talento que arrastres negativamente solo te va a llevar al camino negativo, igual que tus decisiones en concreto. Si decides positivo o negativamente, pues vas a ver a dónde te lleva, ¿no? Como si alguien comienza a robar y es bueno en eso, pues su talento es robar, pero no precisamente debería destacarse en eso, ¿ok? Debería tratar de utilizar quizás su habilidad para correr y meterse a una maratón y no ese tipo de cosas. Pero bueno, quería darle contexto para que la gente supiera el cual tocaba ese punto en específico. Y bueno, ya un poquito para terminar, que me gustaría también cerrar el tema con ¿qué sientes tú a día de hoy que vamos a poder esperar de ti, de tus talentos? Y una conclusión poquito básica, pues, de lo que tú consideras que eres como persona y cómo has podido afrontar tus talentos para precisamente exponerlos en internet.
Pues, bueno, antes de responder textualmente eso, pues en verdad me gustaría también mencionar que, o sea, supongo yo que las personas que escuchen el podcast probablemente estén interesadas o quieran a la larga pues explotar su talento, ¿no? Y pues también quería destacar que a pesar de las partes negativas que mencionamos nosotros, igual traten de darle el try o el intento, no se desanimen. También hay muchas veces en que pues cuando uno tiene muchas cosas en las que es relativamente bueno, no dije súper bueno, no eres great at it, sino que eres normal, pues uno se desmotiva. Por ejemplo, a mí me gustaba bailar, no era buena en eso, no me gusta cantar, tampoco es que sea excelente en eso, me gustan los idiomas, no es que sea excelente en eso. Y pues a las finales decía como que, ah, pues no soy excelente en nada. Yo dije, pues voy a hacer un mix de esto y pues voy a darle, ¿no? Pues intentarlo. Y a las finales, pues resultó. Y pues no sé, me gustaría pues invitar a las personas a que lo intenten, por lo menos ahorita en pandemia a mí me ha venido muy bien, porque pues es un ingreso extra que no tenía, que pues a cualquiera ahorita le viene bastante bien, así que denle el try, anímense, échenle ganas si quieren. Y bueno, con respecto a lo que se puede esperar de mí, bueno, voy a seguir subiendo contenido en las redes. Ahorita mismo también estoy tratando de expandirme, no solo quedarme en Likee, porque pues todo este tiempo me había dedicado solemnemente y únicamente a Likee, que en verdad pues es una excelente plataforma, pero pues siento que uno nunca se debe cerrar, tiene que abrir fronteras, y que pues claro, este año le voy a dar el try a Instagram, le voy a dar el try a YouTube, así que pues también pueden seguirme en esas plataformas, aunque por el momento no tenga nada muy destacable.
Pero se viene mucho contenido, que eso es lo importante. Entonces, en el auge del entretenimiento, que creo que a todos nos ha caído como un regalo de Navidad, el estar encerrados y el poder tener entretenimiento en nuestras manos, yo en específico creo que he consumido más videos de YouTube que nunca, y podcast y live de todo tipo, pues las personas en general vamos a estar consumiendo mucho más contenido. Importante que, como dice Carla, el lado negativo no sea precisamente el que te lleves de este podcast, sino el positivo, todo el que mencionábamos, cómo ella relaciona sus talentos, cómo hace que se coordinen y precisamente los maximiza a la hora de poder enseñarlos hacia los demás, el talento de poder comunicar, el talento de poder pues ser buena en el canto, el talento de poder pues hablar diferentes idiomas. Todo ese tipo de cosas se entrelazan en Carla, y creo que es un claro ejemplo de cómo una persona puede utilizar todo esto, pues en el caso de ella, para convertirlo en su trabajo, y como dice, en un ingreso que ella no tenía. Y si tú eres una de esas personas que ahorita mismo piensa que pues no tiene nada en especial, que no es alguien que podría destacar, realmente te estás limitando, porque lo que deberías estar haciendo es buscando precisamente en qué eres bueno, y no estar pensando tanto en el hecho de que eres malo en todo. Así que bueno, es una forma positiva de enfocarlo. Ya para finalizar, aquí en el podcast tenemos pues una tradición de terminar siempre con una noticia relacionada al tema, y hoy en especial, ya que es el día de la conmemoración de la mujer, pues tenemos una noticia que se relaciona con todo el tema de redes sociales, y en especial pues el tema de la mujer, porque también para mencionar, Carla es activista del movimiento feminista, y pues creo que la opinión que ella nos puede dar es bastante válida, bueno, igual como mujer, sin ser parte del movimiento, creo que también puede dar una opinión. Entonces, eso es más que obvio. La noticia básicamente es la siguiente: ¿por qué Pepe Lu, que es básicamente el zorrillo de los Looney Tunes, si alguien lo recuerda, el personaje icónico de las caricaturas de Warner Bros., está cancelado? Y bueno, la noticia dice que básicamente Charles M. Blum, que es un columnista del diario de New York Times, el 3 de marzo hizo referencia a dos emblemáticas caricaturas de Warner Brothers, en especial pues a Pepe Lu, que es, la pronunciación sería francesa, sería Pepe Lu, algo así más o menos, y Speedy González, en especial pues ellos dos, y menciona que estos fomentaban la cultura de la violación y que era precisamente algo nocivo para los niños, además de que afirmaba que esto nunca fue comentado, y él pudo sacar además otras caricaturas y personajes. La fuente, si le interesa buscar noticias, del Panama América. Entonces, Carla, rapidito para que terminemos, quiero que me des tu opinión de por qué crees que años después se encuentran este tipo de situaciones donde vemos que figuras icónicas de los dibujos animados pues salen como con comportamientos específicos, y bueno, hoy que es el Día de la Mujer, bueno, el Día de la Conmemoración de la Mujer, esto se hace eco, ¿no?
Vale. Si te dijera que recuerdo el personaje, en verdad pues te miento, así que tampoco te puedo dar una opinión muy extensa.
Okay. Para ti, para ti y para las demás personas que escuchan. Es el zorrillo ese que agarraba a las zorrillas, por decirlo así, porque no sé cómo decirles, y las besaba y hablaba en francés. No sé si se recordarán o vendrá imagen a su mente. Y que estas se sentían como acosadas, por decirlo así, o rechazadas por él, porque por el olor del zorrillo, ¿no? Saben que el zorrillo pues tiene un olor apestoso. Entonces el juego estaba en que cuando él las iba a besar, olía feo por ese olor que desprenden los zorrillos. No sé si ahora recordarás tú o a la gente que está escuchando este podcast sobre el personaje.
Espero que ellos lo recordaran, porque en verdad, pues por lo menos en mi caso, creo que vi otros Looney Tunes, quizás como han pasado tantos años. Pero pues con respecto a eso, siento que ahorita están resurgiendo porque pues las personas están tomando, creo que un poquito más de conciencia en cuanto a las actitudes que tienen ciertos personajes o ciertas caricaturas que quizás puedan estar dando un mal ejemplo. Tampoco es que sea un detalle muy resaltable, tampoco sé muy bien qué hacía la caricatura, una caricatura al final del día. Pues igual y está bastante bien que si sienten ellos que estaba teniendo un impacto negativo en lo que vendría siendo la enseñanza no sé hablar, hacia los niños, pues que ahorita mismo ya como que den un cambio, den un giro y pues traten de dar un impacto más positivo. Lo hay bastante bien, concientizar a la larga, pues aunque hayan pasado bastantes años, pues nunca es tarde.
Claro, la controversia está específicamente pues en que el personaje era el típico personaje romanticón que le gustaba seducir y estar pues en las calles de París específicamente, intentando besar a las zorrillas, que de verdad no sé si tendrá la connotación en femenino, pero así es como él mismo le llamaba, entonces por eso lo menciono. Y en especial pues la polémica está en que muchos dicen que no hay problema en las cómicas, que realmente es un poco la generación, etcétera, etcétera. En mi opinión, ya para cerrar el podcast, pues creo que está bien el hecho de que se reconsideren mucho de las enseñanzas que le damos a los niños, específicamente con las cómicas, porque al menos yo, mi sobrino pasa muchísimas horas frente a la TV viendo diferentes tipos de cómicas, y pues creo que no hay como un control tampoco muy extenso sobre eso, y a la larga no solo Pepe Lu y Spirit González creo que son cómicas que representan esto, sino muchas otras, como también habla el otro bando que menciona Puka, que menciona a la de Timmy Turner, no me acuerdo muy bien el nombre, pero menciona también íconos femeninos. Evidentemente pues tanto masculinos como femeninos, si enseñan algo negativo a los niños, yo pienso que se debe reconsiderar. Igualmente eran otras épocas y en esas épocas quizás estaba bien visto eso. A día de hoy ya tenemos un poco más de conocimiento y creo que a la larga se va a ir teniendo más conocimiento, y lo importante es reconocer los errores, ¿no? Y que, como tú mismo dices, las empresas un poco hagan conciencia y reflexionen y apoyen a que realmente se dé un cambio en el paradigma social.
Gracias por escuchar este podcast. Recuerda que puedes encontrarnos como @teledacta en todas las redes sociales. Si te gustó nuestro contenido, te invito a que visites teledacta.com para más detalles.